muy buenos días a todos.
Bueno, pues tenemos muchísimas cosas que tratar hoy, porque la verdad es que la semana ha sido intensa y lo que viene también viene cargadito. Porque vamos a empezar a hablar por lo que puede pasar el lunes. ¿Tú crees que la ultraderecha llegará al poder en Francia?
No, no creo. Yo creo que el escenario más probable será que, como todo el mundo sabe, el sistema francés es a doble vuelta y actualmente funciona más bien votar en contra de, no a favor de. Y además es un poco como el sistema español, que se vota en contra de los partidos, pero en este caso sin la panoplia de opciones que se producen en las elecciones españolas a primera vuelta. En Francia es o todos contra la señora Le Pen o todos a favor de la señora Le Pen. En este caso, evidentemente, lo que va a haber es un acuerdo entre los partidos que están a la izquierda, que es fácil, de la señora Le Pen, y previsiblemente pierda las elecciones. Cuidado, perderá las elecciones, pero el resultado va a ser mucho más ajustado de lo que piensan algunos. Y desde luego, insisto, más vale que los partidos tradicionales, más moderados, empiecen a tomar cuenta de cuál es la situación real de las cabezas de los votantes y cuál es el problema principal que están viendo en el corto plazo. Podemos andar con zarandajas de decir que si son fascistas, si son racistas, si son xenófobos, pero la realidad es que a día de hoy hay una clara parte de la población que percibe como un problema la inmigración descontrolada e ilegal. Y esto, o empezaban los partidos tradicionales moderados, me refiero en el caso de España, al Partido Socialista y al Partido Popular, a tomar conciencia de lo que está ocurriendo, o puede ser que el caso de la señora Le Pen no sea una excepción, sino que se convierta en la regla en Europa en los próximos años.
Pasa que el Partido Popular está tomando una posición en España un poquito sorprendente, ¿no? Porque las declaraciones de Miguel Tellado ayer, diciendo que la Armada allí a las costas africanas a evitar que los cayucos salgan de sus costas, es un discurso muy moderado, que digamos, ¿no?
Es un discurso bastante, con todo el cariño, estúpido. Y además es curioso porque el propio Partido Popular criticaba ese discurso, y me acuerdo perfectamente que en el año 2019... en las elecciones nacionales, en las elecciones generales, esa propuesta la puso encima de la mesa el señor Abascal. La gente tiene poca memoria, pues no se acordará, pero el señor Abascal precisamente dijo que lo que tenía que hacer el ejército español es hacer una especie de barrera de acero en el mar, con la chanza que tuvo además ese tipo de declaraciones, porque evidentemente cualquiera que conozca un poco cómo funciona el mar, pues sabe perfectamente que intentar paralizar a los cayucos mediante la Armada Española es poco menos que una estupidez de tamaño de grado supremo. Claro, lo sorprendente es escuchar ahora a quienes lo criticaran en el 2019 decir que podíamos hacer lo mismo. Bueno, debe ser que a la gente no se ha planteado el tamaño que tiene el mar en su conjunto, pero es que además hay una serie de aguas territoriales que uno puede sí controlar, entre comillas, con su ejército, con su armada, pero la realidad es que el tamaño de las aguas territoriales no es tan extenso. Y por lo tanto, ¿qué vamos a colocar? La exigua el número de naves que tiene la Armada Española hoy en el sur de Canarias, ¿y qué pasaría entonces con el resto de los puertos españoles? No se controlan. Y luego, ¿qué haríamos una vez que los hubiésemos localizado? ¿Hundir los cayucos? ¿Los íbamos a hacer gradería de advertencia y en el caso de que quieres en la vuelta los íbamos a torpedear? con todos mis respetos al señor Tellado, ese es el problema que tiene para mí hoy el Partido Popular. Y es que tiene un rumbo disperso. Saben a dónde quieren llegar, saben dónde están, pero por desgracia van dando bandazos al bur de la ocurrencia del más simpático. Y este es el primer principal. Volvemos a lo mismo. Esto es un poco más de la demagogia. Si alguien cree que la inmigración se va a parar con la Armada Española, es que desde luego debe vivir en otro continente.
¿Y Feijóo qué crees tú que pensará? Porque no ha hecho declaraciones, yo le he visto la cara un poquito de ponerse de perfil, ¿no? Dice, este se le ha ido un poco, vamos a ver si le cortamos la cabeza a este. Porque no ha hecho ninguna declaración y yo no sé, no lo veo a Feijóo diciendo vamos a poner a la fragata a disparar a los cayucos.
No, yo creo que eso es una ocurrencia del señor Tellado, y evidentemente como es el número 2 del partido ahora, el número 3 del partido ahora, pues claro, no lo puedes decir claramente en público, pero desde luego es una ocurrencia con muy poca, vamos a decirlo claramente, con muy poca gracia y que además creo que perjudica claramente a los intereses de su partido y del líder para llegar, de su líder para llegar a ser presidente del gobierno. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Si de verdad sí quisiera hacer un debate riguroso, serio, profundo sobre el problema de la inmigración ilegal y cómo atajarla, desde luego no se podría hacer solo en España. Eso se tendría que hacer en el ámbito europeo. Es un problema europeo, no es un problema español. España, igual que Italia, pues somos países del sur de Europa y evidentemente somos la frontera natural con los países que colindan y que son de donde vienen y donde residen las personas que quieren llegar a Europa de forma ilegal y que por lo tanto pues evidentemente alcanzan primero nuestras costas pero con la voluntad inquebrantable de seguir ascendiendo hasta Francia o Alemania, que es donde evidentemente quieren llegar, como si fuese una especie de sangría dorada, que tampoco lo es, pero para ellos evidentemente de donde vienen y con las características de esos países y sus condiciones sociodemográficas, pues todo el mundo entenderá que son muchísimo mejores vivir en Alemania o en Francia, incluso en los trabajos que algunos pueden desdeñar, que permanecer en esos países donde se mueren de hambre, en el mejor de los casos, o de enfermedad, o son utilizados como carne en un conflicto armado entre los distintos grupos tribales. Por lo tanto, si alguien piensa que solo España, o solo Italia, o solo Portugal, o solo cualquier país del sur de Europa va a poder poner encima de la mesa las medidas, las políticas y los recursos para paralizar la inmigración ilegal, mal vamos. También creo que hay que hacer, y esto hay que decirlo claramente, desde el punto de vista de los países, un cambio jurídico y legislativo importante. Creo que debemos dejar de decir, por ejemplo, que el lenguaje tiene poder. No, es que ahora son migrantes. Mire usted, yo cuando estudiaba en el colegio, las migraciones contendían dos elementos, las inmigraciones y las emigraciones. Emigrante era la persona que se marchaba de mi país a otro país, e inmigrante era la persona que llegaba de un país extranjero a mi país. A partir de aquí, nadie está en contra de la inmigración legal, reglada, con permiso, con documentación. Creo que es fundamental, es necesaria, es básica además para el desarrollo de este país, y muy necesaria porque necesitamos mano de obra que para trabajos que no se pueden cubrir de otra forma. Pero dicho esto también, hay que tener claro que la inmigración ilegal genera consecuencias negativas, incluso y sobre todo para la inmigración legal, y yo creo que o empezamos a tener un debate sosegado, serio, profundo y riguroso en el ámbito nacional, pero sobre todo en el ámbito europeo, o esto, insisto, va a devenir en aumento de partidos, llámense, a mí no me gusta lo de la ultraderecha, me parece una estupidez inventada por los spin doctors de la izquierda para que parezca que son gente muy mala, muy mala, muy mala, pero en realidad es que son partidos conservadores y que han cogido en la bandera de la inmigración ilegal un nicho para obtener un gran rédito electoral y, como se ha visto en Francia, como se está viendo en Austria, como se está viendo en Alemania, va a tener un auge, y si sigue así en los próximos años, insisto, lo de la señora Le Pen y el partido de ultraconservador francés no va a ser un espejismo. No solo no va a ser un espejismo, sino que se va a convertir en un elemento común a todos los países europeos.
Bueno, pues tu opinión con respecto a si existe o no existe una crisis entre Clavijo y Domínguez, por la postura que el Partido Popular está poniendo encima de la mesa. Bueno, la está poniendo no, la está escondiendo porque no acaba de ponerla encima de la mesa. ¿Cómo se va a posicionar en esta conferencia sectorial que aparece el miércoles de la semana que viene como titular de la semana con respecto a la recogida, acogida o distribución de los menores no acompañados que estamos manteniendo en Canarias? ¿Va a haber crisis entre Clavijo y Domínguez? ¿Domínguez se va a separar del Partido Popular? ¿Dónde se va a poner?
Quien tiene el problema principal, evidentemente, es la sociedad canaria. Evidentemente, tenemos ahora mismo una presión de menores no acompañados que va creciendo. Los últimos datos que yo tengo conocimiento son de más de 7.000 y se prevé que a lo largo de este año lleguen por lo menos otros 6.000, 7.000. Con lo cual, esto es inasumible para Canarias. Eso está claro. Claro, el problema del señor Domínguez es que milita en un partido que es evidentemente jerárquico. Y entonces, claro, no puede decir a sus compañeros de otras comunidades autónomas que están gobernando, como puede ser Murcia, como puede ser Andalucía, como puede ser Madrid y otras tantas, oiga, mire usted, hay una cosa que se llama solidaridad territorial, que nos gusta cacarearla cuando perjudica al contrincante, al adversario político, en este caso, pues por ejemplo, con el tema del cupo CAR vasco o con el sistema de beneficios para los catalanes, pero claro, cuando nos afecta a nosotros, nos ponemos de perfil. Evidentemente, salvando las distancias, nadie quiere tener problemas en su casa. Lo que uno quiere tener cerca son los servicios bonitos, la parte de la limpieza, que las casas estén limpias, que el mobiliario urbano sea de primer nivel, pero nadie quiere tener ni los problemas que pueden ser el acogimiento de menores no acompañados, que insisto, esto está también dentro de ese debate que se tiene que hacer con seriedad. Mire, desde mi punto de vista, los menores tendrían que estar con sus padres, eso para empezar. A partir de aquí, como tenemos la legislación que tenemos y que por normativa las comunidades autónomas se tienen que hacer cargo de los menores no acompañados que lleguen de forma irregular o de forma ilegal, en este caso son irregulares y yo creo que deberían transformarse eso a ser ilegales, hay que darle una solución. Y desde luego el problema que va a tener el señor Domínguez es que el resto de sus conláteres del Partido Popular, pues que no quieren que se les mande miles de menores, porque eso supone además un desembolso económico y ciertos disturbios en la zona donde tienen que ir. Es así, y podemos decir que no, que son todos unos chicos maravillosos, que no hay ningún problema. Pero mire usted, la realidad es tuzuda y donde hay precisamente centros de acogimiento, y por ejemplo en Madrid, en la zona de Hortaleza, hay dos colindantes, pues todas las semanas, y se lo digo de buena pinta porque mi hermana ha ido justo enfrente de uno de esos centros, hay peleas entre ellos. Y ha habido incendios en los centros y ha habido altercados, de forma continuada. no son excepcionales. Entonces, a partir de aquí, ¿va a haber una crisis en el gobierno de Canarias? No, posiblemente no, pero evidentemente el señor Domínguez tiene una situación complicada, porque tiene primero la realidad de su región, de Canarias, en las que evidentemente sabe perfectamente que el sistema está prácticamente totalmente saturado, porque ahí se ha sobrepasado con creces el número de menores que se pueden acoger de forma óptima, que es algo también que nos debería hacer replantearnos el sistema, porque evidentemente si queremos ser humanitarios no podemos tenerlos hacinados, eso para empezar, pero que tiene que contraponerse a la decisión general que tienen sus compañeros de otras comunidades autónomas, que evidentemente quieren ponerse de perfil a la hora de recibir estos menores. En este papel, yo creo, en esta situación, el papel principal de moderación lo tenía que tener el señor Feijóo, que tenía que dar cuentas y decir claramente que somos solidarios para todo, pues también incluye los menores no acompañados. Y también me preocupa que todavía estemos esperando que se ha tardado meses en convocar la famosa reunión del Consejo Económico Social para los menores, que ahí nuestro gran ministro canario, el señor Ángel Víctor Torres, tiene parte. Y desde luego yo creo que debería también agilizar esos trámites la mayor brevedad posible, porque insisto, si queremos ser humanitarios, si queremos que Canarias sea una región que sea calificada como tolerante, y por supuesto España también, lo que no podemos es acoger a menores como los estamos acogiendo ahora, donde nuestros recursos están totalmente sobrepasados, y previsiblemente lo que viene el resto del año van a ser un aumento de ese número de menores no acompañados, que van a llevar el sistema hasta un punto crítico.
Yo lo que no sé, la verdad es que desconozco el conjunto de los problemas, pero sí conozco algunas historias particulares de algunos menores no acompañados que se están intentando integrar en familias canarias y que no le permite la legislación mantener eso durante el tiempo. Es decir, ¿alguien se puede plantear en este país que lo que hay que, en vez de distribuir el problema entre cuanto más espacio, menos densidad de problema tenemos, y hacer un acto de valentía, es decir, vamos a integrar a estos chavales en la sociedad española, generándoles un futuro o ayudándoles a que elijan un futuro, no hacinarlos en Valle Jiménez o en Lanzarote o en Cuenca, porque al final no estamos haciendo otra cosa que mantenerlos hasta que cumplen 18 años sin ofrecerles un futuro, sin ayudarles a ganarse la vida.
Totalmente de acuerdo, esto lo hemos hablado muchas veces, don Diego, usted y yo.
Es que no entiendo por qué no se habla de este tema y por qué no se trabaja en este tema, llevamos años con este tema.
Porque no interesa, don Diego, lo que interesa es básicamente esconder el problema. Tenemos un problema, esto es al final el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como ya decía Cervantes, pero la realidad es que tenemos un problema que va a ir creciendo, la inmigración no va ilegal, irregular, no va a cerrar, no va a parar, porque además la situación en África no mejora, en todo caso empeora. Y por lo tanto, estos chicos que vienen buscándose una vida mejor van a seguir llegando. A partir de aquí, tenemos dos opciones, o los integramos en la sociedad, aparte de darles cobijo, con casa, comida y una paguita para que puedan comprarse el móvil o la ropita que necesiten, o los integramos desde el punto de vista serio, y lo que hemos hablado millones de veces, lo primero es de ofrecerles una formación para que se integren, y lo más básico es el idioma, es decir, una formación en el idioma, que puedan totalmente comunicarse completamente con el resto de la sociedad. Y lo segundo, ofrecerles una forma de ganarse la vida. ¿Cómo es eso? Tenemos cientos de miles de puestos de trabajo en este país que se quedan sin cubrir por falta de mano de obra. En distintos sectores, pero por poner uno muy sencillo, construcción y reformas, carpinteros, fontaneros, electricistas, albañiles. ¿Esa formación se puede dar? Sí, tenemos sistemas de formación profesional, tenemos otros sistemas que no estén de formación no reglada, pero que sí que les pueda documentar y darles una formación específica para que puedan ganarse la vida. ¿Se está haciendo? No. ¿Por qué? Es una pregunta sencilla. ¿Por qué, en vez de invertir los miles de millones de euros que invertimos en tener solo teniendo centros de acogimiento temporal, porque lógicamente pasa el siguiente drama, es que cuando estos menores dejan de ser menores, don Diego, pasan de tener casa, comida y una paguita a no tener nada.
Nada. O a un campamento tipo a la raíz.
Y si estos señores no les da a usted una forma de ganarse la vida, pues como usted comprenderá, harán lo que tengan que hacer para comer. Si es lógico. Es que lo que haría cualquier ser humano en su situación, en otro mundo. Es que es así. Entonces, a partir de aquí, ¿los poderes públicos pueden hacer algo? Sí. ¿Lo están haciendo? No. Se están tirando los menores a la cabeza. ¿Por qué? Porque, insisto, se ha visto que es, lógicamente, de un alto rédito electoral por parte de unos y una banderita de ese pseudo-progresismo que quieren ondear otros. Y la realidad es que los que sufren entre medias son los menores y las sociedades en las que están los menores integrados porque sufren los menores. Por lo tanto, o empezamos a hacer una integración plena, y eso, insisto, parte de darle los mecanismos, las herramientas para ganar las habilidades, para poder ganarse la vida en un futuro cercano, o este problema va a llegar a elementos que diría que incluso es de confrontación. Y eso es lo peor que le puede pasar a la sociedad.
Ni tanto que sí. Pues no vamos a hablar ni de Begoña, ni del Consejo General de Poder Judicial, ni de nada
más. Gracias,
no,
don Diego. Ahorrémoslo.
Nos lo ahorramos y lo hablaremos la semana que viene, si hay algo que hablar la semana que viene. Pero yo, para acabar, y tenemos, nos quedan un par de minutos, a ver si somos capaces de sacarte información, porque yo no he hablado contigo de este tema, pero seguro que tienes información. ¿Quién es el amigo de los políticos canarios que vende desaladora?
Voy a cogerme la quinta enmienda americana, aunque no lo tengamos aquí.
A ver quién se atreva a decirlo.
Claro, pero estoy seguro que todos tienen nombres en la cabeza y alguno acierta.
Seguro.
Tengo un par de nombres, pero vamos, evidentemente aquí todo el mundo sabe quién es, o deberían de saberlo.
Deberían de saberlo. Bueno, es que nadie se atreve a decirlo, ¿eh? Ni tú ni yo, ni caiga un chaparrón.
Está claro. Esta sociedad es una sociedad que tiene, bueno, a mí me apasiona la sociedad en la que vivimos, nuestra sociedad es maravillosa, es una sociedad que te acoge enseguida, que te da cariño y que además te permite relacionarte con todo el mundo desde el primer momento. Esa fue mi percepción hace más de 22 años que llegué a Canarias. Y claro, uno se ve de repente comiendo con el presidente del gobierno o con un consejero o con un director de zona de un banco. Esto en otras comunidades es prácticamente imposible. Hay que dejarlo claro. Es una de las maravillas que tiene Canarias. Lo llana que es la gente allí, ¿no? Y evidentemente esa información la tenemos muchos. Lo que pasa es que, bueno, no la vamos a decir, evidentemente. ¿Por qué? Porque no quiere decir que vender algo sea ilegal, al contrario. No. Entonces, si alguien está diciendo que algo es... que lo digan. Que no, a mí lo que sí me molesta es cuando la gente tira la piedra pero esconde la mano. Esta información sabemos cómo salió y algunos periodistas, pues yo creo que cometen, desde mi punto de vista, una falla del código deontológico a la hora de decir una cosa y no dar la información. Oiga, si usted tiene una información y además considera que es de importancia y de interés general, sé que cuando haya cometido alguna irregularidad, coméntela.
Es que, ¿sabes lo que pasa, Saúl? Que aquí todo el mundo opinamos y hablamos, ¿no? Pero lo que está claro es que la emergencia hídrica puesta en manos de profesionales tiene varias soluciones. Y la primera, la más importante, es la mejora de los recursos que ya, de las que ya disponemos.
Básico.
Que, que las tuberías no tengan pérdidas. Y
las tuberías hoy abrimos solo un acerico, don Diego. O sea, en las tuberías, algunos de los expertos, y el otro día hablamos precisamente de uno de ellos, hablan de que puede llegar incluso a ser el 50 y el 60% y en algunas zonas incluso porcentajes superiores de pérdida de agua, precisamente por el estado de las tuberías. Y eso no lo he visto en ninguna de las políticas de ningún partido de Canarias puesto encima de la mesa para mejorar el sistema hídrico.
Nada.
Nadie dice, oiga, hay que cambiar las canalizaciones. Las canalizaciones de agua, pues por las canalizaciones de agua se nos van el 60-70%. Miento. Sí vi un partido que lo llevaba en un proyecto inicial para las medidas especiales de Canarias. Solo lo he visto en un partido, ha desaparecido ya, con lo cual no voy a mencionarlo. Pero quitando ese partido, que aparte era un partido que básicamente se nutría del sentido común de muchos profesionales que conocían su sector y que marcaban esas políticas porque sabían que eran necesarias, pero dos partidos tradicionales, ni el PP, ni el PSOE, ni Coalición Canaria, ni Nueva Canaria, ni ninguno, ponen en su programa que hay que hacer una modificación, una modernización y una transformación o un intercambio completo de las canalizaciones, que es donde hoy está el principal problema. Podemos poner 300 desaladoras, 3.000, pero dime usted, si yo el agua que desalo, según la voy a meter en el sistema, se va a perder, a verter por miles y miles de grietas, agujeros, fracturas de la red de conducción de agua, pues estamos haciendo un pan con dos tortas.
Es increíble, pero seguimos. Y claro, lo que sí está claro es que arreglando tubería no solo se hace el egipcio.
No, evidentemente. Aparte, claro, la tubería tiene un problema. Y es que todo el mundo sabe lo que cuesta una tubería, por metro cuadrado. Entonces, claro, por metro lineal, perdón. Con lo cual, al final, bueno, asumo la mano de obra, el movimiento de tierra, la obra civil, pero son más contadas. Ya los programas de ingeniería están tan controlados que el desfase puede ser de más o menos 6-5% como mucho. Ahí, evidentemente, la ganancia, vamos a decir, no cara, no es tan fácil de realizar como en un contrato de compraventa que yo vendo al precio que quiero y si a usted le parece bien, pues lo paga y si no, pues no me compra.
Pues bueno, ¿qué le digo? Que algún día se sabrá la verdad de todo esto y desde luego la sostenibilidad de las Islas Canarias es evidente que no pasa por instalar desaladoras que consumen energía, que tienen gasto energético, que tienen huella de carbono, que tienen residuos de salmuera y que tienen un coste de mantenimiento, sea el que sea.
Inmenso. inmenso. Totalmente de acuerdo, Diego. Esto, para que lo entendan todos, es como si en un cuerpo humano que tiene 7-8 agujeros, 7-8 cicatrices, heridas abiertas, y donde está perdiendo agua, no está desangrando, o sea, sangre, se está desangrando, le empezamos a poner plasma sanguíneo. Cada bolsa de plasma sanguíneo es una desaladora. ¿Qué va a hacer? Pues nada, perderse en esas heridas abiertas, y en lugar de taponarlas, recurarlas, cerrarlas o hacer una estenosis para que no se siga perdiendo la sangre que está dejando abierto, pues evidentemente por mucha transfusión de sangre que se le realice a ese cuerpo, acabará con una hemorragia y con un choque embólico, un shock embólico, por pérdida de sangre. Entonces, esto es así, y eso es lo que le pasa hoy a nuestro sistema hídrico a nivel de Canarias. Tenemos tal pérdida de recursos de agua por nuestras canalizaciones, por las tuberías, que da igual que tengamos 7, 8, 70, 80, 90 desaladoras, porque al final el principal problema es que tenemos una red que está totalmente anticuada y que desde luego debería ser el principal punto al que poner foco por parte de los poderes públicos. Pero por desgracia, como ustedes sabemos, no está en ningún programa.
No.